Y es interesante porque yo me acuerdo que en esa época, en 2015, 2014, se decía que esto de trabajo de ciencia de datos, de big data y demás, era como lo sexy, ¿no? Lo que sentías que te iba a dar un buen trabajo, ibas a ser indispensable en cierta compañía. Y ahora resulta que no era tan indispensable como parecía, ¿no? Te pone a pensar que otros trabajos pueden ser automatizados, ¿no? Que creemos que pueden ser de alta especialización, indispensables y demás, pero a la hora, pues quién sabe.
Pues sí, no, no, es interesante porque sí, estamos viendo cómo va a empezar a afectar a lo que se llama el white collar, ¿no? El collarín blanco, ¿no? De camisa. Porque, pues sí, hay muchos trabajos que yo creo o sea, simplemente ver de aquí a un año cuando estábamos, ya no teníamos ni idea de que íbamos a tener un Dalí, ¿no? El que íbamos a generar imágenes a través de un prompt tan fiables como Dalí. O tan increíbles como Mid Journey, ¿no? Y luego tampoco sabíamos que, o sea, obviamente yo había, ¿sabes? Había hecho algún proyecto y alguna, en plan hobby, ¿no? Usando GPT-2, en la segunda versión, y ya era increíble, ¿no? El tema de cómo completaba ciertas cosas y las preguntas que podías hacer. En sumarización no era tan bueno, por ejemplo, pero ya ves, de aquí a, ¿qué ha sido? 3.5, ¿no? Creo que está ahora mismo el chat GPT es el GPT 3.5. Una versión y media, ¿no? Lo impresionante, ¿no? En cuanto a lo bueno que es en sumarización, lo bueno que es en extraer cierta información, en darte una síntesis de un montón de cosas, el crear una conversación también. Otra cosa es que cuando estuve en United Airlines en aquella época, en 2015, 16, 17, uno de los proyectos en los que estábamos era, no sé si te acuerdas tú, pero había un boom o había como mucho buzzword sobre los chatbots, ¿no? Y de hecho Facebook había anunciado, ok, vamos a poner en los chatbots, en Messenger y, ¿sabes? Puedes crear tu propio chatbot que habla con tus clientes y te ayuda tal. Entonces, United, yo estuve involucrado en un proyecto que hicimos con un chatbot, que de hecho contratamos a IBM, y que tenía IBM Watson y tal. Y bueno, la idea que teníamos, que obviamente para entonces, ahora en retrospectiva, era muy ambiciosa, ¿no? Era la de crear un chatbot que, bueno, pues pudiera hablar contigo y dice, oye, pues me gustaría, básicamente, que te recomendase viajes, ¿no? O sugerencias de oye. Pues mira, me gustaría irme en marzo a un sitio con playa, ¿sabes? Este es mi presupuesto, ¿sabes? Me gustaría llevar a mis hijos, ¿qué me recomiendas? Y que perfectamente pudieras tener una conversación natural, te pudiera recomendar, te pudiera mirar a básicamente las distintas tarifas que United tiene. Es decir, un chatbot que a la vez de tener una conversación natural, tuviera acceso a la base de datos de United, a las tarifas, a tu perfil histórico, ¿no? Como cliente, y que básicamente, pues usando toda esa información, pudieras tener esa conversación. Básicamente fuera un real agent, ¿no? Un agente real que trabaja para United, pero que a la vez, sabes, que está ahí a tu disposición, ¿no?
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia Afuera. Bueno, de hecho, estamos el día de hoy con Ignacio, lo recordando un episodio pasado, entonces no le expliqué a Ignacio que cambiamos de nombre. Entonces tenemos un nuevo nombre, somos Hacia Afuera, y para las personas que no nos han escuchado durante el año pasado, en los últimos meses, cambiamos de nombre a Hacia Afuera porque queremos un nombre en español. Es lo que... Es nuestra bandera principal. Buscamos, como siempre, llevar a cada esquina hispanohablante el conocimiento de punta de lo que están creando personas en español. Entonces, nos hizo lógico tener un nombre en español y que representara lo que tenemos, que estamos haciendo, que es llevar información del centro hacia afuera. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy estamos con Ignacio López Francos, de nuevo en una parte 2. Nos encantó la parte 1, hablar con él, y tenemos el día de hoy una parte 2, estamos muy, muy emocionados de tenerlo de vuelta. Él es arroba y López FR en Twitter, lo van a encontrar en nuestra descripción. Él es ingeniero superior en investigación en la División de Sistemas Inteligentes del Centro de Investigación Ames de la NASA, en español. Su investigación se centra en la autonomía asegurada, la información neuromórfica tolerante a la radiación y navegación basada en la visión. De nuevo, estamos muy, muy felices de estar con Ignacio. Él trabaja en la NASA, es un placer estar con él. Y le recomendamos mucho escuchar el primer episodio que tenemos con él. Fue un gran episodio, nos contó cómo llegó a la NASA. Y un mensaje principal que tiene es esta parte de ser curioso, curiosa todo el tiempo. Nunca sabes dónde vas a estar en 2, 3 años, entonces vale la pena aprender un poco más. Vale la pena buscar, ver en otros lados qué está ocurriendo. Nunca dejar de aprender y sí, ser curioso con lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología. Y justamente es nuestra misión llevarles a todos ustedes lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología para que puedan satisfacer esa curiosidad que tienen. Y bueno, ¿quién dice y algún día acaban en la NASA como Ignacio, acaban trabajando haciendo computación cuántica como algunos de nuestros otros invitados, acaban haciendo inteligencia artificial como nuestras invitadas? No se sabe. Entonces, creo que fue un gran mensaje que nos dejó Ignacio, ser curioso, ser curiosa, nunca sabemos dónde vamos a estar en los siguientes 2, 3 años, y el día de hoy vamos a ahondar un poco más en lo que está haciendo Ignacio, en inteligencia artificial y en la NASA. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. Antes de comenzar, un pequeño disclaimer: Ignacio no se encuentra representando a ninguna empresa, a ninguna organización, se encuentra hablando por sí mismo, es mi mismo caso, no estoy representando a ninguna organización, simplemente estamos aquí con el objetivo de llevar la tecnología hacia afuera. También mencionarles que si les gusta nuestro trabajo, por favor nos dejen 5 estrellas en la plataforma donde nos están escuchando. Para nosotros y para nosotras es una gran ayuda para llegar a más personas en esta misión que tenemos. Entonces, sin más, comenzamos. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Muy bien, Omar. Feliz año y muchas gracias por la invitación y poder estar hablando contigo otra vez.
Gracias por venir, Ignacio. Yo creo que este capítulo va a salir como por ahí de junio, entonces ya no va a ser feliz año. Septiembre va a ser año judío.
Digamos que se grabó en enero de principios de 2023.
No es cierto, sale rápido.
Y nada, oye, un placer también. Me alegra ver lo del cambio del nombre y bueno, creo que incluso más adecuado, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de tecnologías que van hacia afuera de la Tierra, ¿no? Que van hacia el espacio.
Está bueno esa publicidad. Vamos a hacer un pequeño cartelito que diga: te llevamos hasta hacia afuera de la Tierra con Ignacio.
Me he cambiado justo mi bio de Twitter y puesto algo así como: explorando la intersección del espacio latente y el espacio de fuera.
¡Wow!
Outdoor space and latente. Me parece que me parecía me parece interesante, digo, ahora que... Bueno, es un poco la mezcla, ¿no?, de lo que hago en el día a día, ¿no? En temas de inteligencia artificial, pero un poquito más aplicado a proyectos en los que la NASA trabaja, ¿no? Y que son de importancia para la NASA. Que normalmente es, obviamente, de aquí a... de fuera...
Y Ignacio, ya entrando en calor justo ahora que lo mencionas, ¿qué has estado trabajando en el último año? ¿Cómo es tu hoy en día tu día a día en la NASA? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás creando?
Sí, pues La verdad que es bastante dinámico el trabajo que hago yo, ¿no? Como investigador como ingeniero de investigación en la NASA, en el departamento de sistemas inteligentes. Y bueno, concretamente ahora mismo estoy metido como en 3-4 proyectos. Varios son más enfocados en pura investigación y otros son un poquito más enfocados en aplicaciones y también en distintas fases, ¿no? Y luego, pues bueno, también trabajo durante el año en distintas propuestas que bueno, si salen, si conseguimos algún tipo de financiación, pues podemos empezar a trabajar, ¿no? En el próximo año fiscal, ¿no? Porque NASA, en todos los contratos, todos los trabajos del gobierno normalmente van por años fiscales, que son de septiembre a septiembre, ¿no? De cada año. Y nada, pues de algún proyecto de lo que te puedo hablar, mi área de especialidad, pues como has comentado tú antes, es un poco enfocada a la parte de robótica, sistemas autónomos, y luego pues eso, la parte de introducir inteligencia a través de aplicaciones de machine learning, ¿no? Entonces, uno de los proyectos en los que estoy trabajando y que de hecho voy a presentar la semana que viene en una conferencia en National Harbor, que se llama SciTech o Science and Technology Forum, es por la Asociación de Astronomical and Aerospace Engineering, so es AIAA. Y bueno, y este proyecto del que voy a hablar es básicamente una plataforma que hemos desarrollado en el laboratorio que tenemos, y es un rover que tiene 6 ruedas, que tiene componentes como muy modulares, ¿no? Que hemos diseñado todos nosotros. Y que, bueno, el objetivo de crear este rover era un poco para crear una plataforma o un testbed, ¿no? Que se dice en inglés, para hacer investigación autónoma, ¿no? Por ejemplo, le hemos puesto varias cámaras y varios sensores. Tenemos un GPU de NVIDIA, un NVIDIA Xavier Jetson Xavier. Y luego pues tenemos un microcontroller como un Pixhawk y varios otros componentes, ¿no? Tenemos un GPS y varios sensores. Y entonces lo que queremos es crear esta plataforma para investigadores dentro de nuestro equipo y de otros departamentos de NASA para que testen diferentes algoritmos de visión o algoritmos de percepción. Y bueno, que hagan algún tipo de investigación con ello, ¿no? Por ejemplo, un área de investigación que varios compañeros míos en mi grupo trabajan, es todo el tema de interpretabilidad y ¿cómo se dice? Explainability, ¿no? El entender un poquito cómo los algoritmos toman las decisiones que toman y el por qué. Entonces, pueden perfectamente utilizar esta plataforma, por ejemplo, hacer navegación manual, ¿no? Porque tenemos como un controlador también, y recoger datos, por ejemplo, y luego utilizar esos datos para entrenar un algoritmo de percepción, por ejemplo, algo básico, ¿no? Pues que el algoritmo, o sea, que sí, entrenar un algoritmo, por ejemplo, como TaxiNet, que lo que haga es utilizando imágenes que vienen de la cámara sobre el asfalto, ¿no? En el que está conduciendo este rover, pues intentar predecir cuál es el desplazamiento lateral, ¿no? del rover en relación a la línea media de la carretera. Y entonces, a partir de ahí, pues hacer esa predicción, pasar esa predicción, por ejemplo, decir, oye, pues estoy como a 1 metro hacia la derecha con un ángulo de orientación de 30 grados, por ejemplo, ¿no? Hacia la derecha con respecto a esa línea. Pasárselo esto a un controlador, ¿no? Como un PID control, por ejemplo, y luego sacar un, ¿cómo se llama? Un command, un activation command, ¿no? Para que se le puede pasar luego al coche, por ejemplo, para girar, ¿no? La rueda, con el objetivo de que poco a poco vaya convergiendo y básicamente el coche aprenda a seguir esa línea, ¿no? Eso es como un modelo así súper básico, ¿no? Entonces,
Este rover está diseñado para circular, ¿dónde? O sea, me estoy imaginando Marte o algo así, pero ¿pero dónde va a circular?
De momento para circular la Tierra, pero hay muchos use cases, ¿no? Muchos ejemplos en los que se podría hacer para casos en los que se quiera hacer en Marte, por ejemplo. En Marte obviamente no hay carreteras, pero tenemos una esplanada que se llama Mars Yard, ¿no? Que imita un poco el tipo de tierra rojiza, así como de Marte, y tenemos rocas, tenemos tal, entonces lo podemos usar eso también para crear un algoritmo de navegación, utilizando algún tipo de pues segmentación de imágenes, ¿no? Por ejemplo, que pueda decirte, oye, pues por aquí puedo navegar, ¿no? O ir por aquí, y por aquí no, wow, porque hay una roca o hay un cráter.
Y con eso generan datos, ahí me imagino, podemos, ¿no? Con ese ambiente, ¿no?
Sí, por ejemplo. Entonces, es uno de los casos. Y luego también hemos diseñado, utilizando Unreal Engine, un simulador que de hecho intenta recrear el centro de Ames, que es donde estamos realizando este tipo de investigación. Y bueno, pues es una forma en la que podemos testear diferentes algoritmos para lo que se llama el área este de investigación que se llama Sim to Real, ¿no? En plan, entrenar algoritmos en simulación y luego ver qué tal, cuál es el rendimiento, ¿no? Qué precisos son en cuando se testea en un escenario real, ¿no? En el mundo real. Entonces, bueno, básicamente lo que queríamos era crear una plataforma flexible, modular, que permita a investigadores hacer distintos tipos de investigación en áreas de navegación autónoma. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que ahora estamos en la segunda fase, ¿no? Y que lo voy a presentar en este forum la semana que viene. Y luego otro proyecto, así que creo que ha tenido bastante repercusión porque, bueno, está muy enfocado a las misiones de Artemis, el nuevo programa este que tiene la NASA, ¿no? Para llevar a humanos de vuelta a la Luna. Sería como un poco el seguimiento o la nueva fase de misiones después de la de Apolo, que para recordarte, la última vez que pisamos la Luna o que hubo un humano en la Luna fue hace más de 50 años, creo que en diciembre del año pasado fue el 50 aniversario. Entonces, bueno, ya va siendo hora, ¿no? De poder volver a la Luna y, bueno, de entusiasmar, ¿no? a nuestra generación, sobre todo como nosotros, que no tuvimos la oportunidad, ¿no? Que no habíamos nacido todavía cuando los humanos por primera vez pisaron la Luna. Entonces, pues, bueno, es un proyecto que está alineado con esta misión y que está ayudando también a planificar pues varias misiones que están que llevarán un rover, por ejemplo, y humanos eventualmente a la Luna. Entonces, este es básicamente, es un proyecto muy bonito porque empezó en una especie de aceleradora de inteligencia artificial, que es un convenio público y privado, ¿no? O sea, tenemos financiación privada y pública a partir de NASA y a partir de otros organismos gubernamentales. Y eso se llama el Frontier Development Lab. De hecho, está gestionado por Trillium Technologies, que es una organización del Reino Unido, pero, como te he dicho, es un convenio con varias instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, privadas tenemos a Google, tenemos a NVIDIA, tenemos a, pues por ejemplo, a Mayo Clinic, ¿no? Bueno, esta sería más pública, pero y lo que hace es que, bueno, pues buscamos proyectos alineados un poco con NASA, ¿no? A través de que toque distintas de las áreas a las que NASA está trabajando. Por ejemplo, temas de astrobiología, temas de heliofísica, temas de earth science, ¿no? Temas de, por ejemplo, de intentar predecir huracanes, intentar predecir sequías o inundaciones, ¿no? Utilizando imágenes de satélite y luego, pues, varios proyectos en los que he estado trabajando yo como investigador y como mentor eran enfocados en todo el tema de exploración lunar. Entonces, de ahí surgió fue como la génesis de esta idea que tuvimos, que era, bueno, tenemos esta colección de datos, de imágenes de la Luna, ¿no? Que vienen a partir del Lunar Reconnaissance Orbiter, que es un orbiter que lleva 10 años dando vueltas a la Luna y tomando imágenes, ¿no? Y cómo podemos utilizar imágenes que, bueno, la que tenemos la mayoría de superficies es oscura porque son zonas en las que, bueno, existen cráteres que están en oscuridad permanente, que se llama, y eso es porque están en el polo sur de la Luna. Y cómo podemos usar estas imágenes en las que no se ve nada y intentar tener algún tipo de utilidad, ¿no? Sobre todo porque, y aquí doy un poquito más de contexto, ¿no? Artemis, parte de las, la mayoría de las misiones del programa de Artemis se van a enfocar en volver a la Luna, pero en volver particularmente al polo sur de la Luna. ¿Y por qué el polo sur de la Luna? Porque es donde se concentra la mayor cantidad de agua en estado helado, ¿no? Tenemos evidencia a través de varias misiones orbitales, ¿no? De que existe agua en forma de hielo, lo único que normalmente es debajo de la superficie. El problema es que nunca hemos ido allí para realmente corroborar esa evidencia, ¿no? Entonces, estas primeras misiones de Artemis se van a enfocar un poquito en eso, en explorar ese área. Entonces, primero vamos a mandar un rover, ¿no? Y este rover, que de hecho lo está diseñando varios compañeros míos en NASA Ames y también del Johnson Space Center, este rover va a buscar, o sea, va a ir a zonas que están en cráteres en el polo sur, que están en completa oscuridad, y va a intentar taladrar en el suelo y va a intentar buscar muestras de agua, ¿no? Pero el problema, como te estaba volviendo a lo del tema de las imágenes y los datos, es que las imágenes que estamos usando ahora, que son las que usamos básicamente para planificar y para decir, bueno, pues vamos a ir a esta zona, o vamos a aterrizar aquí, o vamos a hacer un drill aquí, se ven muy bien en zonas en las que tenemos luz, pero en estas zonas que están en completa oscuridad, no se ve tan bien, obviamente. Entonces, tú lo que puedes hacer es coger una imagen de satélite, le incrementas el contraste, ¿no? Y le das un poco más de brillo y puedes visualizar algo, pero como ya sabes, como cuando tomas una imagen aquí con tu iPhone o con tu móvil, ¿no? En la oscuridad, que luego cuando incrementas el contraste ves muchos píxeles, ¿no? Como muy pixelada la imagen, como que se ve muy mal, ¿no? Y eso es lo que se llama el ruido, ¿no? Dentro del tema de imagen computacional. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, ok, encontramos este gap, ¿no? Este knowledge gap que existía y esta necesidad que existía para la comunidad. Y dijimos, oye, hay muchos algoritmos, sobre todo estos que son como encoder y decoders, ¿no? Que están empezando a tener mucho éxito para reducir el ruido, ¿no? De una imagen. Entonces, ¿por qué no intentamos entrenar un algoritmo para que haga esto? Y bueno, pues un verano trabajamos en este acelerador que te estaba comentando, ¿no? En Frontier Development Lab. Un equipo de 4 personas. Estábamos dos éramos especialistas en machine learning y otros dos eran especialistas en este caso en geología y ciencias espaciales. Y bueno, pues esta combinación, ¿no? De gente muy buena en la parte teórica y gente muy, muy buena en la parte técnica, pues nos ayudó un poquito a desarrollar un algoritmo y la verdad es que tuvimos mucho éxito. Puedo entrar luego más tarde en más detalle, pero si no, te pasaré alguna referencia porque tampoco me quiero alargar mucho con este proyecto. Pero el caso es que tuvo tanto éxito que pudimos coger imágenes, ¿no? En las que no se veía nada, era totalmente oscura, ¿no? Porque es un cráter, y luego reducir el ruido, de hecho, las distintas fuentes de ruido que existen, o sea, hay el ruido que es normalmente. Es un ruido sistemático, ¿no? Que viene del instrumento en sí, o sea, de la cámara en sí, ¿no? Normalmente es como un poquito, es como un grid, ¿no? Como rayas horizontales y verticales, que de hecho ¿cómo se dice? Discrete, ¿no? Es discreto, es decir, se puede predecir. Y luego hay otro que es más de carácter random, ¿no? Carácter estocástico. Y este fue el que, bueno, utilizando un Deep Neural Network, pues conseguimos básicamente hacer el mapeado de una imagen ruidosa a una imagen clara y eliminar ese ruido. Bastante eficiente, eficacia. Y bueno, al final pues obtuvimos imágenes en las que antes eran completamente inservibles y que ahora por lo menos podíamos empezar a ver o discernir distintas rocas, distintos
Wow.
cráteres, ¿no?
O sea, le dieron ojos
De dos,
al
tres
rover, ¿no? O bueno, a la humanidad en
Un
general,
poquito.
¿no?
Bueno, esto, claro, son imágenes de orbitales, o sea, de remote sensing, ¿no? De mapas orbitales. Pero eso es lo que ahora mismo, o sea, a partir de ese proyecto fue puramente de investigación, empezamos una colaboración con Viper, que es esta misión que te estaba comentando, ¿no? de que va a ir a la Luna y que va a mandar el rover supuestamente de aquí a un año, digamos. Y bueno, pues hemos, colaboramos con ellos porque ellos estaban pues eso, intentando ver okay, cuál es la ruta que más sentido tiene, ¿no? Porque queremos, pues esta misión pues tiene varios objetivos, ¿no? Queremos tener distintos muestreados, queremos ver zonas en las que creemos que haya más cantidad de concentración de agua, tenemos que ir por zonas en las que sabemos que va a haber ciertas horas de luz solar, porque si no, pues ya sabes, cuando no hay luz en el espacio se vuelve muy, muy frío, ¿no? Porque no tiene la atmósfera la Luna, ¿no? Entonces, utilizando todas estas, ¿cómo se dice? Constraints, ¿no? Pues ver cuál diseñar unas rutas, ¿no? Que pueda seguir el rover una vez lo manden allí, ¿no? Y bueno, pues otro componente fue pues el componente añadido que proveímos nosotros con estos datos, ¿no? Por las que pueden decir, ok, pues sabemos que por aquí hay rocas, ¿no? O sabemos que por aquí hay un cráter, y entonces esto es un poquito más complicado, entonces vamos a ir por este otro lugar, ¿no? Entonces da esa visibilidad, ¿no? Para pues eso, diseñar las rutas con mayor fiabilidad y bueno, pues que con mayor seguridad, ¿no? A la hora de mandar un rover que es tan, tan valioso, ¿no? Y que hay muchos riesgos de que cosas puedan pasar en el espacio, ¿no? Como ya sabemos. Y nada, pues eso, quería comentar, porque ha sido un proyecto que lleva varias iteraciones y que bueno, al fin y al cabo, pues fue algo que empezó puramente en investigación y que, ¿sabes? Ahora tiene aplicaciones reales en las que misiones están realmente usando.
¿Y qué algoritmo? ¿Podrías describir un poquito más cómo luce este algoritmo que usaron? Me comentas que es de visión, pero digamos, ¿qué está un poco debajo de él?
Sí, eso es una, digamos, una clase de algoritmos que se llaman encoders y decoders, ¿no? Que lo que hacen es, si lo puedes visualizar un poco, ¿no? Como un algoritmo neuronal está diseñado, ¿no? La arquitectura, ves que como distintas capas, ¿no? Cada capa son, pues imagínate una matriz con muchos, cada una representa un nodo, ¿no? Entonces tiene conexiones con cada una de las capas. Entonces te puedes imaginar como una U, ¿no? En la que tienes una rama por la izquierda, que es la que se llama el encoder, ¿no? Que lo que hace es que tiene una imagen grande y que capa por capa, ¿no? Lo que hace es que va reduciendo la dimensionalidad de esa imagen, ¿no? Y la idea es un poco codificar esa imagen y reducirla a una dimensión más baja, ¿no? Es decir, a la hora de reducir esa dimensión, destilar, ¿no? Esa imagen primera, la idea es que el algoritmo aprenda a remover todo lo necesario, ¿no? A quedarse solo con lo que se llama la señal y remover el ruido. Y luego la siguiente fase, o sea, primero guarda esa imagen como una representación en otra dimensionalidad más baja. Imagínate, pues igual es un vector, ¿no? Y es lo que se llama un encoding, ¿no? Lo que hace es que este encoding, la siguiente rama, lo que intenta es volverla a su tamaño original, ¿no? Entonces, a la hora que hacer el sampling, luego hay como distintas conexiones entre capas de la rama del encoder con la del decoder para básicamente, pues, aprender en las distintas fases que se ha hecho el encoder este, aprender pues de distintas señales que son útiles. Por ejemplo, oye, pues aquí había una roca, oye, pues aquí había este píxel tiene este valor o cual. Y bueno, la idea es que una vez pase por el decoder, ¿no? Y vuelva a su tamaño real, solo se haya resuelto o haya salido a la luz cosas que tienen señal dentro de esa imagen, ¿no? Entonces, la idea es que una vez pases muchas imágenes a través de un encoder, el algoritmo lo que haya aprendido es hacer ese mapeado de, oye, pues me das una imagen, lo que llamamos una imagen limpia, una imagen sin ningún tipo de ruido, me das una imagen con ruido, la paso por aquí y te doy una imagen sin ningún tipo de ruido, ¿no? Entonces aprende básicamente lo que significa el ruido para sustraerlo de la imagen. Entonces, la forma en la que entrenas estos es que tienes pares de imágenes, una con ruido y otra sin ruido, y lo que hace el algoritmo es aprender esa relación, ¿no? Okay, aquí una con ruido y una sin ruido, ¿cuál es la señal y cuál es el ruido? O sea, básicamente el algoritmo lo que aprende es a diferenciar el uno, el ruido, de la señal, y a sustraer ese ruido. Entonces, uno de las situaciones que teníamos aquí, uno de los problemas, es que las imágenes que tenemos, en este caso, en el Polo Sur, de estas zonas de sombreado permanente, no tenemos lo que se llama ground truth, es decir, solo tenemos imágenes con ruido, no tenemos imágenes sin ruido, porque no hay ruido que existe. Entonces tuvimos que buscar algún tipo de truco así, por ejemplo, utilizar imágenes en otras áreas de la Luna en la que tenemos a la vez sombra y a la vez luminosidad. Por ejemplo, una vez tenemos una imagen de un cráter en la que pues, la cogemos a una determinada hora del día, ¿sabes? Te da el sol, entonces podemos ver lo que existe, y luego otra determinada hora del día está todo completo sombreado. Entonces, de ahí podemos sacar, ¿no?, la relación. Pero también lo que hicimos fue crear un modelo de ruido en el que podamos inyectar imágenes totalmente limpias, limpias en el sentido de que no tiene ningún ruido, y podemos inyectar ese ruido y luego pasar estos dos pares de imágenes, ¿no?, la limpia y la de sin ruido, por el algoritmo para que aprenda ese mapeado. Entonces tuvimos que básicamente crear un modelo de ruido muy, muy, muy fiable, ¿no?, que sea pues un modelo de ruido fiable del tipo de ruido que existe en el instrumento y a la vez el tipo de ruido que existe en condiciones con muy poca luminosidad, ¿no? Entonces, bueno, en el paper que luego te puedo pasar puedes ver, porque tenemos, básicamente mapeamos como 5 o 7 distintos tipos de ruido y bueno, pues fue bastante complejo, es el proceso complejo de generar este ruido y que sea fiable, pero al final pues obtuvimos bastante buenos resultados y de hecho tuvimos un par de publicaciones, una en la conferencia de CBPR, que es una de las mayores conferencias de Computer Vision, ¿no? Y luego también hicimos una publicación en la revista Nature, Nature Comms Communications.
Ok, perfecto. Algo así como viendo en la NASA, viendo en la Luna, ¿no? Me imagino.
Sí. Viendo las zonas oscuras de la Luna, de hecho, creo que llamamos algo así alguna de nuestros papers.
Ignacio, ¿y qué más ha estado trabajando en la NASA? Comentabas que este era un proyecto clave, pero ¿qué más ha estado?
Estos son dos proyectos en los que, bueno, mezcla un poco la parte de inteligencia artificial, pero también la parte de usar imágenes y computer vision. Y luego, pues, enfocadas un poquito a aplicaciones de fuera del espacio, ¿no? En este caso, la Luna o en otras. Otros proyectos en los que estoy trabajando, por ejemplo, son, por ejemplo, ahora estamos viendo, básicamente intentando crear una propuesta para un tipo de cámaras que se llama Planoptic Cameras, para integrarla en una misión a Marte en 10 años, por ejemplo. Entonces, estamos en esa fase inicial y tampoco puedo hablar mucho de este proyecto, pero así a nivel alto, básicamente estamos viendo cómo podríamos utilizar esta cámara para ciertos objetivos que esta misión tiene, ¿no? Objetivos públicos como, por ejemplo, intentar buscar evidencia de que existe o existía vida pasada en Marte, ¿no? Porque se cree que Marte hace millones y millones de años pues era muy parecido a cómo la Tierra era también a sus inicios, ¿no? Entonces se piensa que igual con ciertas condiciones quizá haya existido algún tipo de vida. Aquí no hablamos de vida inteligente, simplemente de vida orgánica, ¿no? Pueden ser perfectamente bacterias. Pero simplemente poder descubrir eso y pues nos daría sería un gran avance científico, un gran avance para nosotros, para entender un poquito los orígenes de, del universo y también, ¿sabes?, de nuestro planeta Tierra, ¿no? De cómo se formó todo. Entonces, bueno, pues estamos trabajando ahora mismo en un instrumento que quizá, bueno, que la idea es ver cómo podría ir en una misión futura a Marte. Y bueno, pues detrás de cualquier misión, detrás de todas estas propuestas, pues hay mucha investigación en la que tienes que ver, estudiar muy bien la tecnología, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades de la tecnología? ¿Cómo se compara quizá con otras cámaras, con otros proyectos? Y luego ver también cuáles son las necesidades, ¿no?, de una misión y en general, pues eso, cómo esta misión está alineada un poco con los objetivos, objetivos nacionales de Estados Unidos, ¿no?, de cara a la misión exploración espacial, objetivos de NASA y también objetivos científicos, ¿no?, de la comunidad científica de astronomía y gente que está trabajando en el tema de ciencias planetarias también, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, es un poco más aplicado, ¿no? Y el ver un poquito, okay, pues, cómo cojo esto, cómo empiezo a hacer un poquito de investigación, pero muy aplicada, ¿no?, a un proyecto muy concreto y pensar muy también desde un punto de vista estratégico, ¿no?, de cómo alinear objetivos o necesidades con nuestra propia investigación. ¿Qué pasa muy también? Es muy común también dentro de las empresas privadas, ¿no? O sea, lo que muchas veces gente que está trabajando en varios proyectos pues tiene que tener una idea, ¿no?, de, oye, pues este proyecto, ¿cómo luego se podría utilizar en ciertas aplicaciones o en ciertos productos, ¿no? Cosas así.
Entonces, ¿y a ti no te ha pasado, Ignacio, que te contacte, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea o algo así? No sé si haya como, ahora que mencionabas la parte de las empresas privadas y los objetivos de Estados Unidos, no sé si hay como también en las agencias espaciales, ¿cierto? No, no quiero decirle robo, pero sino que se lleven a gente. Entonces, ¿no has tenido contacto con ellos o algo así?
No, directamente no. Conozco a gente que trabaja ahí, pero son básicamente investigadores. Pero en temas de competición y eso, no. Yo creo que hay normalmente todas las agencias, por lo menos europea y la NASA, pues tienen convenios de colaboración. Obviamente hay ciertas cosas que puedes trabajar y no, pero si, sobre todo si estás en temas de investigación y tienes un proyecto y has visto que, por ejemplo, la ESA, ¿no?, la agencia europea, está trabajando en un proyecto similar, hay un convenio en el que tú a través de aquí de la NASA puedes trabajar y dices, oye, pues me gustaría colaborar con este otro investigador para luego quizá pues pasar algún tipo de datos, lo que sea. Entonces, pues hay ciertos convenios en los que puedes hacer eso, ¿no? Sin haber ningún tipo de conflicto de interés o nada de esto. De hecho, hay mucha colaboración. De hecho, en la próxima misión de... Bueno, como ya sabes, la NASA puso creo que es el tercer o cuarto rover en Marte. El último fue Perseverance, que aterrizó, si no me equivoco, fue hace un año o hace dos, no sé si quizás son hace dos años ya, que aterrizó en Marte y todavía sigue pues eso, yendo por ahí. Entonces, el objetivo de esta misión, Perseverance, era básicamente tener un rover en ciertas zonas en las que hubo indicios de que quizá existían lagos hace millones y millones de años, ¿no? Y empezaría a hacer una ruta, pero a la vez también excavar en distintas zonas, guardar el regolito, ¿no?, que es o la arena, ¿no?, que se excava de la Tierra. Y luego esas muestras, obviamente las puede analizar, porque tiene varios instrumentos el rover para analizar y decirte un poquito la composición química y la composición de distintos minerales. Pero obviamente no se pueden estudiar con los instrumentos que tenemos aquí en Tierra. Entonces, una misión en la que ahora mismo están conjuntamente trabajando la Agencia Europea y NASA. Y vamos, todo lo que estoy hablando aquí es público, no estoy desvelando ningún secreto. Es básicamente la vuelta, o sea, el enviar una nave hacia Marte, enviar un rover, y luego ese rover y esa lanzadera que va a amenizar, ¿no? Sería no sé cómo se dice, aterrizar, pero en la superficie de Marte. Básicamente que despegue de ahí, que recoja primero todos estos estas muestras que ha dejado el Perseverance rover y que luego despegue de Marte y que regrese aquí a la Tierra y aquí la podamos estudiar. Y de hecho sería la primera misión que trae básicamente algo de Marte, que vuelve de Marte, ¿no? Porque todas las misiones básicamente todo el hardware que hemos llevado a Marte sigue allí, ¿no? nunca ha vuelto. Pero esta sería la primera. Y ya te digo, eso es una bonita colaboración entre las dos agencias espaciales y, bueno, pues va a estar muy, muy interesante cuando despegue.
Ignacio, y ahora hemos hablado mucho del GPT-4, el ChatGPT y demás. Tú, no sé, tienes una visión única ahí desde la NASA con tu conocimiento de Machine Learning. ¿Esto es algo que a ustedes en la NASA les llama la atención o es algo que para ustedes no brilla tanto? ¿O qué opinas tú también personalmente sobre estos proyectos, estos modelos?
Claro, no hemos hablado mucho en NASA en general, bueno, por lo menos mis compañeros entre NASA en cuanto a aplicaciones, pero obviamente, o sea, lo que suponen esos language models, ¿no? Modelos de lenguaje grandes, large language models, ¿no? No sé, alguna traducción en español, ¿no? Modelo de lenguaje grandes, como ChatGPT o el que Google ha sacado, tienen, creo que supone como un nuevo paradigma a la hora de generar y de obtener información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, ya te digo, yo esto lo he pensado de forma de, ok, de hecho, más alineada con el tipo de trabajo que hacía anteriormente, como data scientist y como analista en las empresas, más que buscar en aplicaciones dentro de la NASA. Pero lo que veo es que, por ejemplo, yo estuve, de hecho, empecé a trabajar en United Airlines, pues como hace, no sé, como 6 o 7 años, y empecé como uno de los primeros data scientists allí, ¿no? Entonces, como data scientist, lo que haces un poco es el, bueno, pues tienes estas bases de datos, ¿no? De una aerolínea, ¿no? En la que tienes bases de datos de clientes, tienes bases de datos de operacionales, ¿no? De las rutas, de cuánto combustible usa en cada ruta, pues, millones de cosas, ¿no? Entonces, normalmente como data scientist, tú haces análisis y haces modelos de predicción, ¿no? Para hacer cosas más eficientes, para hacer, pues eso, por ejemplo, para saber una ruta con mayor precisión, cuánto combustible va a usar, ¿no? Y hacerse, básicamente, pues ahorrar, ¿no? Y ponerlo más preciso. O predecir un poquito, ¿no? Para modelos de marketing, ¿no? Pues oye, pues creo que esta persona es más propensa a que compre una oferta para un viaje a Cancún, ¿no? O un viaje a lo que sea, que, ¿sabes? Porque basados en nuestro historial, ¿no? Lo que tenemos de este cliente, pues pensamos que esto le gustaría más. Entonces, como data scientist, utilizas mucho SQL, ¿no? Utiliza mucho queries para acceder a información que normalmente está en modelos, como en tablas, ¿no? Modelos tabulares, en los que tienes filas y tienes columnas, ¿no? Y está muy organizado. Entonces, hay mucho trabajo ahí. De hecho, la parte sexy de data scientist es lo de crear modelos, pero realmente el 80% del trabajo de data scientist es organizar e indexar información, ¿no? Y extraer información. Entonces, volviendo a lo de ChatGPT, creo que una de las cosas que incluso hablamos, ¿no? En aquel entonces, en 2015 y 2016, era, oye, qué bueno sería el crear una interfaz, ¿no? En la que directamente pongo, oye, sácame, pues, cuáles son los clientes con mayor propensidad o que hayan viajado más en los últimos meses de aquí a aquí, de esta ruta, de Washington a qué sé yo, a Madrid, ¿no? O cosas así. Entonces, pues, normalmente, si hay una persona en United, ¿no? Un director que quiere esta información, lo que hace es que va a un data scientist o un analista y dice, oye, puedes extraerme esta información y te doy luego un análisis. O creamos una tabla, ¿no? ¿Qué tal? Imagínate que si hubiera una interfaz que sustituyera a este, tú directamente le preguntas eso y la interfaz directamente sabe cómo extraer esta información, sabe cómo manipularla, sabe cómo procesarla y presentarla de una forma en la que tú estás buscando, ¿no? A través de una gráfica, luego darte una pequeña explicación, ¿no? Oye, pues creo que es lo que es. O sea, perfectamente sustituiría a este analista, a este data scientist. Entonces, fue un poquito esa, en aquel entonces, pues sí, era como el Holy Grail, ¿no? De, oye, pues esto sería buenísimo, ¿no? Que algún día inteligencia artificial pudiera hacer esto. Y yo creo que es ahora, a partir de ver un poquito la capacidad que tiene GPT-3 y ver algunas aplicaciones. Creo que hay una página que se llama perplexity.ai que utiliza GPT-3 para indexar y analizar datos de Twitter, ¿no? Que es público, que ya te da un poco una intuición de, oye, yo creo que estamos muy, muy cerca de que esto sea capaz y creo que va a haber una pues es un área muy importante de crecimiento de startups que puedan crear aplicaciones utilizando modelos grandes de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT, para crear esta interfaz, ¿no? Utilizando lo que se llama proprietary data, ¿no? Datos que solo una empresa tiene, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy, muy interesante, pues lo que te digo, creo que crea un nuevo paradigma de cómo extraer y presentar información, ¿no? Y creo que va a ser muy importante para muchas empresas. Yo creo que va a haber, no sé si startups o incluso Microsoft ahora lo puede utilizar, ¿no? En su suite de products, porque Microsoft ya está en la mayoría de las empresas, ¿no? Como porque todo el mundo usa el Microsoft 360 suite. Pero creo que va a ser muy interesante. Y por otra parte, creo que va a alterar mucho o va a afectar a este tipo de puestos de analista, de data scientist. Lo curioso fue una de las razones por las que yo quería transicionar, ¿no? Cuando estaba como data scientist, vi, oye, yo es que yo creo que esto va, en algún momento dado, va a estar, mi puesto va a ser sustituido por un algoritmo. Porque al fin y al cabo muchas cosas son crear queries que reusan, ¿no? Entonces, ves un poco ciertas cosas que se pueden automatizar, ¿no? Incluso como software engineer, ciertas cosas que dice, pues esto se puede automatizar y ya lo estamos viendo con Copilot y tal y cual, ¿no? Entonces sí, yo veo que esto va a suponer un cambio radical ahora. Obviamente, como en todo, en toda nueva tecnología, hay fases, ¿no? En las que primero llega a ciertas empresas, a ciertos sectores y va muy lento, ¿no? O sea, hay muchas empresas hoy en día que todavía tienen sus bases de datos y siguen corriendo algoritmos usando Excel, ¿sabes? Cosas así. Entonces, va a haber ciertas fases, ¿no? de adopción, pero yo creo que es algo inevitable y que vamos a ver, yo creo que en esta década, un aceleramiento de cómo procesamos y extraemos y procesamos información a través, usando estos algoritmos.
Y es interesante porque yo me acuerdo que en esa época, en 2015, 2014, se decía que esto de trabajo de ciencia de datos, de big data y demás, era como lo sexy, ¿no? Lo que sentías que te iba a dar un buen trabajo, ibas a ser indispensable en cierta compañía. Y ahora resulta que no era tan indispensable como parecía, ¿no? Te pone a pensar que otros trabajos pueden ser automatizados, ¿no? Que creemos que pueden ser de alta especialización, indispensables y demás, pero a la hora de la hora, pues quién sabe.
Pues sí, no, es interesante porque sí, estamos viendo cómo va a empezar a afectar a lo que se llama el white collar, ¿no? El collarín blanco, ¿no? De camisa. Porque, pues sí, hay muchos, muchos trabajos que yo creo o sea, simplemente ver de aquí a un año cuando estábamos, ya no teníamos ni idea de que íbamos a tener un DALL-E, ¿no? El que íbamos a generar imágenes a través de un prompt tan fiables como DALL-E o tan increíbles como Midjourney, ¿no? Y luego tampoco sabíamos que, o sea, obviamente yo había, ¿sabes? Había hecho algún proyecto y alguna, en plan hobby, ¿no? Usando GPT-2, la segunda versión, y ya era increíble, ¿no? El tema de cómo completaba ciertas cosas y las preguntas que podías hacer. En sumarización no era tan bueno, por ejemplo, pero ya ves, de aquí a, ¿qué ha sido? 3.5, ¿no? Creo que está ahora mismo GPT, el chat GPT es el GPT 3.5. Una versión y media, ¿no? Lo impresionante, ¿no? En cuanto a lo bueno que es en sumarización, lo bueno que es en extraer cierta información y darte una síntesis de un montón de cosas, el crear una conversación también. Otra cosa es que yo estuve, cuando estuve en United Airlines en aquella época, en 2015, 16, 17, uno de los proyectos en los que estábamos era, no sé si te acuerdas tú, pero había un boom o había como mucho buzzword sobre los chatbots, ¿no? Y de hecho Facebook había anunciado que okay, vamos a poner en los chatbots en Messenger y, ¿sabes? Puedes crear tu propio chatbot que habla con tus clientes y te ayuda tal. Entonces, United, yo estuve involucrado en un proyecto que hicimos con un chatbot que de hecho contratamos a IBM y que tenían IBM Watson y tal. Y bueno, la idea que teníamos, que obviamente para entonces, ahora en retrospectiva, era muy ambiciosa, ¿no? Era la de crear un chatbot que, bueno, pues pudiera hablar contigo y dice, oye, pues me gustaría básicamente que te recomendase viajes, ¿no? O sugerencias de oye, pues mira, me gustaría irme en marzo a un sitio con playa, ¿sabes? Este es mi presupuesto, ¿sabes? Me gustaría llevar a mis hijos, ¿qué me recomiendas? Y perfectamente pudieras tener una conversación
sí, natural, ambicioso.
Te pudiera recomendar, te pudiera mirar a, básicamente las distintas tarifas que Internet tiene. Es decir, un chatbot que a la vez de tener una conversación natural tuviera acceso a la base de datos de United, a las tarifas, a tu perfil histórico, ¿no? Como cliente, y que básicamente, pues usando toda esa información, pudieras tener esa conversación. Básicamente fuera un real agent, ¿no? Un agente real que trabaja para United, pero que a la vez, ¿sabes? Que está ahí a tu disposición, ¿no? Y obviamente, pues el proyecto fue un fracaso, ahora puedo hablar. Pero porque, bueno, porque básicamente porque la tecnología no estaba ahí, ¿no? Y, bueno, obviamente otra cosa es hablar de lo que IBM Watson intentaba vender en aquel entonces, ¿no? Que había una brecha grande entre lo que intentaba vender y la realidad, ¿no? Pero sobre todo era eso, la tecnología del lenguaje no estaba ahí. Y ahora es cuando perfectamente tiene sentido el crear estos chatbots, o sea, con las capacidades que tiene hoy en día ChatGPT, ¿no? Integrándolo eso a tu propia base de datos y bueno, pues teniendo una persona ahí que pueda acceder a esa información y a la vez tener una conversación natural contigo.
Entonces, si United le habla ahora a IBM, ahora sí lo van a lograr, ¿no?
No creo que vaya con IBM. Pero sí, o sea, perfectamente yo creo que United y cualquier otra empresa que es muy customer facing, ¿no? Que tiene de cara al cliente, puede empezar a integrar y testear, ¿no? el ciertas conversaciones. Y básicamente antiguamente era la idea, no solo para esto, pero todo el tema de customer service, ¿no? De cuando llamas a tu empresa del móvil, ¿no? De la telefónica o cuando llamas a, yo qué sé, a la empresa de la luz, lo que sea, el tener un chatbot que todo el mundo cuando llama, pues dice, no, ponme con un operador porque no me entiendes, ¿no? Yo creo que ahora existe la tecnología para que sea un poquito más fiable, aún así tener la opción de hablar con una persona humana, pero yo creo que puede filtrar o puede, con mayor eficacia, puede resolver un mayor porcentaje de casos que antes, porque la tecnología no existía, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesante ver cómo empresas empiezan a integrar estas capacidades, sobre todo, pues ahora con el partnership que ha hecho OpenAI, ¿no? Con Microsoft, ver cómo llega más a la empresa privada.
Ignacio, yo creo que este es un momento excelente para dejar esta segunda parte de nuestra charla y agradecerte de nuevo por venir y contarnos más sobre la NASA y tu trabajo, en general lo que piensas sobre estos nuevos modelos, y estamos muy emocionados de saber qué viene en los siguientes años. Está bastante brutal esto y bueno, yo creo que hablaremos pronto si aceptas una tercera invitación para una tercera parte.
Por supuesto, siempre es un placer hablar contigo, Mar, y charlar sobre esos temas y bueno, estaré encantado de otra vez poder hablar aquí contigo.
Oh, muchísimas gracias, Ignacio, es nuestro placer. Nos vemos pronto.
Muy bien.